Bueno, ingeniero Walter Mancuso, siempre es lindo charlar sobre todo lo que es la complejidad, ¿no?, de la cadena láctea. ¿Cómo han sido cómo fueron los últimos meses del 2024? ¿Cómo arrancó el eslabón primario de la cadena en la provincia de Entre Ríos?
Hola, muchas gracias por venir y también por ocuparse de este sector, que para nosotros es muy importante, sobre todo por la multiplicación que hace del valor, tanto de la materia prima como del trabajo, ¿no? En el mismo campo. Bueno, veníamos más o menos. El final del 2024 fue medio complicado por las altas temperaturas, las olas de calor. Y si bien las relaciones de precio con los granos, con los subproductos, son bastante favorables, se vieron afectados los forrajes, que son el alimento más económico que tenemos en el campo. Aún en nuestra zona, la gran mayoría de los establecimientos dependen de ese forraje para la alimentación de las vacas. Si bien hay muchos establecimientos que se están tendiendo a intensificar y que están utilizando más forrajes concentrados, se venía un poco debilitando la producción e incrementando los costos por ese motivo, por la caída en la oferta forrajera y los golpes de calor sobre animales que ya estaban terminando la lactancia. Luego, cuando empezó a cambiar la situación, que empezaron a las lluvias, que empezó a amainar un poco las temperaturas, ahora se está recuperando. Hubo una caída general, hablan de alrededor del 7% en promedio de todo el año pasado en la producción de leche, y ahora se está notando un leve repunte, bueno, que se va a dar sobre todo con las apariciones que se están dando ahora. De acá a un mes, 2 meses, vamos a tener los picos de producción de esas primeras lactancias, y yo creo que va a haber un cambio importante en lo que es la producción individual.
Walter, el año pasado, bueno, esa situación tuvo la cara, vamos a decir, buena, la foto de un buen precio, ¿no?, que
Claro.
los acompañó. ¿Cómo arranca este año en esos valores, en la economía de cada productor, si le cierran los números que se están pagando hoy y cómo ves la perspectiva del año, teniendo en cuenta que va a aumentar la producción?
Claro, bueno, está muy bien la pregunta. Los establecimientos tuvieron resultados positivos durante gran parte del año pasado. O sea, los datos que nosotros manejamos es que, a diferencia de años anteriores, desde mitad de año y hasta septiembre, octubre, los resultados eran positivos. Cuando empezaron los problemas de calor, las caídas en producción de pasturas y demás, se empezó a quebrar eso, no aumentaron tanto los precios al productor y el costo se fue incrementando por el cambio en la alimentación, y eso llevó que hacia el final del año salieran torta y torta, ¿no? O sea, no fueron tan buenos los resultados. El impacto, porque algunos dicen, bueno, pero fue también la caída, la disminución de las retenciones y demás, ¿no? Eso nosotros lo hemos medido y en realidad no afectó tanto el costo global del tambo. O sea, hubo un incremento entre un 1 y un 2,5% en el costo total del litro de leche por esa disminución en las retenciones. Y ahora se están peleando los precios. Está mejorando la relación porque el costo medio que se estabilizó. Y la poca mejora que hay en el precio lleva a que el productor empiece de nuevo a tener una diferencia a favor. Estamos en valores históricos de relación grano con la leche, casi 2,5 kilos por litro de leche. Eso en el caso del maíz. Eso realmente empuja mucho en el sentido de decir, aprovechemos el momento, si tenemos buenos animales o si queremos incrementar o mantener una mayor carga. Es un buen momento para suplementar más los animales.
Bueno, hablando de eso, del buen momento, ¿cuál es la estrategia que se sugiere para ahí, teniendo en cuenta las cuestiones sanitarias, la cuestión genética, la planificación, una estrategia para el año?
Bueno, ahora no perder tiempo y tratar de rearmar todo lo que sea la cadena forrajera en el campo. Hoy es un momento ideal y pinta muy bien el año para implantar pasturas. Entonces, las pasturas permanentes, los números que uno permanente, valga la redundancia, que uno saca siempre en esta época, siguen confirmando que lo más barato es el pasto producido en el campo. Las pasturas permanentes, base alfalfa o polifítica, que te duran 3 o más años, valen por kilo de materia seca la mitad de lo que vale un verdeo. Entonces es a donde uno debería apuntar. Después de eso viene, sí, el verdeo de invierno, las avenas, los raigrases, con buena tecnología, utilizando materiales nuevos, resistentes a enfermedades, que eso lleva el costo por encima del kilo de materia seca de la pastura, pero no tanto como el forraje traído de afuera. Y lo que nos está causando un poquito de preocupación es cómo se han elevado los costos de los silajes, ¿no? O sea, todo lo que sea el servicio, más allá del costo del cultivo en sí de maíz, el servicio de ensilaje y todo lo que implica el almacenamiento en la bolsa ha hecho que muchos la piensen dos veces por el costo que tiene ese alimento en particular, ¿no?
La distribución del valor que significa producir un litro de leche, ajá, comercializarlo o entregarlo a la industria y después a los comercios, ¿es equitativo hoy?
Yo creo que sí. Yo creo que el problema entre la producción y la industria, las relaciones están adecuadas, digamos, ¿no? Si uno mira eso, la distribución hasta el consumidor en los últimos estudios del año pasado da alrededor de 35% del precio final de un pool de productos, ¿no? O sea, estos son 111 productos que se mezclan como si Argentina fuera una gran fábrica y dice, bueno, yo produzco el 30% de mi producción es leche en polvo, otro 30%, 35% son quesos de diferentes tipos, otro poco es postrecitos, dulce de leche. Bueno, todo eso lo pongo en litros equivalentes, cuántos litros uso para eso, le pongo un precio al litro y ¿quién se queda con partecita de eso? Alrededor del 35% se queda la producción primaria, un 25% la industria, otro 25% el sector comercial y entre un 15 y un 16% el Estado, más el IVA. Todo esto es estudios sin IVA. Entonces, si uno ve eso, dice, bueno, la relación entre producción e industria, más o menos uno diría está bien, a veces se hablaba 33, 33, 33, pero la torta en general es chica. Entonces, y donde se ajusta la torta es hacia atrás, porque el precio lo empieza pagando el consumidor, después se queda el comercio, el intermediario, luego la industria y finalmente se le paga al productor. Si el total de esa distribución no alcanza para el sector comercial, es el primero que tiene más herramientas para manejarse y para manejar el precio. Va a sacar su parte hasta cubrir los costos seguro. El segundo que va a hacer lo mismo, porque puede manejarlo, es la industria. Y el que no puede manejar es el productor. Entonces, cuando esa distribución, que supongamos que es adecuada actualmente, si uno lo mira con lo que ocurre en otros países del mundo, está relativamente bien. Quizás es un poco alta la parte de distribución y de Estado, que tendría que participar más la industria en esto. Tendría que estar más cerca del 30. Pero se lo llevan los otros dos, que tienen más fuerza, más negociación. Entonces, si la torta es suficiente, alcanza para todo y distribuye bien. Lo que pasó en los últimos años, y sobre todo el año pasado, el primer semestre del año pasado, es que la torta se achicó porque el consumidor no podía pagar. Entonces, ahí es donde el que más sufrió fue el productor y la industria. que la industria muchas veces estuvo pagando por encima de lo que podía para mantener la producción. Y en cambio, bueno, los socios complementarios de la cadena, que el Estado y el sector comercial, siguieron sacando su parte.